mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bien, ya lo saben, cada ocho días platicamos sobre uno de los grandes temas de la agenda nacional. No vaya a pasar que lo que ahora ocurrirá en Michoacán nos traiga el efecto cucaracha a Querétaro.
El pasado domingo 9 de noviembre, el gobierno federal dio a conocer una medida que sin duda marcaría un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad nacional. La decisión de desplegar más militares en territorio michoacano y asignar la increíble cifra de más de 50 mil millones de pesos para sofocar la acción de los grupos delictivos que operan en la entidad. Esta noticia no es menor, y lejos de representar únicamente un esfuerzo aislado, abre puertas de fondo sobre el alcance, los efectos colaterales y las ramificaciones regionales de una acción de tal magnitud. En suelo michoacano, la movilización de fuerzas castrenses y los recursos enormes asignados podrían parecer una solución poderosa contra la violencia. Sin embargo, como señaló el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, existe la inquietante posibilidad del efecto cucaracha, la migración de la violencia de un territorio donde se intensifica la presión estatal a uno más cercano y quizá más vulnerable. ¿Hasta qué punto podrá la Federación contener este fenómeno?
Gracias, Sole Serrano, por la cápsula de contexto esta mañana. Saluda a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente y arrancan con su primera participación. Querido Jorge Luis Montes, buenos días y bienvenido.
¿Qué tal, estimado Ángel? Pues con mucho gusto, como siempre, estar aquí contigo y con ustedes en la mesa.
Adelante.
Sí, pues bien, se presenta ya, como lo decíamos la semana anterior, se había anunciado que se presentaría este plan de reacción ante lo que había pasado con el alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Este plan por parte de la Federación, que me parece un plan muy amplio, completo, con mucha fuerza. No se aleja el gabinete de seguridad de los cuatro ejes de que se presentaron desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la estrategia de seguridad, pero además a esto se suman acciones muy específicas de cada una de las secretarías del gobierno federal, educación, infraestructura, aguas, todas las secretarías, que me parece algo muy completo, muy ambicioso. Esperemos que dé muy buenos resultados para Michoacán, y en creo que no debe haber preocupación en el efecto llamado cucaracha, hay que estar muy atentos, pero anuncia el secretario general más de 4,000 elementos que harán esta tarea, dice, de sellar Michoacán y los estados vecinos.
Bien, gracias, Jorge. Voy ahora contigo, Juan Luis Íñiguez. Buenos días y bienvenido.
Gracias, Ángel. Plan Michoacán es una ocurrente maniobra política con tintes de desesperación, de cálculo electoral, una presión social sin precedentes y una actitud tramposa del gobierno federal que pretende capitalizar obras y acciones principalmente programadas con anterioridad e incluso ya realizadas, lo que implica, estimado Ángel, una manipulación cuatrotera, porque les tengo noticias, a Morena le importa poco tu seguridad, lo único que les importa es tu voto, pero afortunadamente ya hay miles y miles de mexicanos que poco a poco van abriendo los ojos. El Plan Michoacán pues es una copia chafa de gobiernos anteriores. Son tan básicos que ni el nombrecito modifican. Es un teatro publicitario que representa en la realidad una evidente falta de compromiso con la búsqueda de la justicia, porque ya lo sabemos, la paz y la tranquilidad no se obtienen por decreto. Son consecuencia de tener una mano firme contra los delincuentes que en la realidad actual están protegidos y coludidos por el régimen morenista.
Gracias, Juan Luis. 7:39. Buenos días, Víctor Cuevas. Primera intervención, adelante.
Muy buenos días, mi estimado Ángel. Pues sí, de esta manera, como lo recibimos el pasado domingo, el Plan Michoacán nos demuestra dos situaciones. La primera, ¿o será que el gobierno federal estaba completamente en abandono a Michoacán? O la segunda es que aparentemente después del asesinato de Carlos Manso les surgió la inspiración y entonces ahora sí todos los del gobierno federal se van a poner a trabajar en ese territorio. Porque es muy sencillo lo que presentan. Lo que presentan es sencillamente las responsabilidades que deberían de tener las dependencias federales en ese territorio. No hay nada nuevo debajo del sol, salvo este asunto que lo hemos mencionado incansablemente en estas mesas de seguir mandando más elementos que al final del día son retirados de otros lugares Y vaya, pues valdrá la pena que nos digan precisamente de dónde es donde los van a sacar, porque Morena tiene polvorines en varias partes del país, no solamente en Michoacán, sino en el norte, en el sur, en fin, todo el territorio nacional tiene conflictos de seguridad. Y entonces, naturalmente, esta preocupación sobre el llamado efecto cucaracha surge como una situación donde efectivamente el crimen organizado buscará espacios donde sea mucho más noble y más tranquilo realizar sus fechorías.
Gracias, Víctor. 7:41. Buenos días, mi querido Sergio Camacho. Adelante.
Buenos días, don Ángel. Bueno, pues ya lo comentábamos la otra semana, ¿no? Que cómo este crimen pues revela la vulnerabilidad de la seguridad de los municipios, ¿no? Y el avance que ha tenido el crimen organizado y la osadía de estar cometiendo estos actos, ¿no? Que finalmente es un tema que se ha vuelto más mediático, pero pues, se comentaba, ¿no? Han sido 7 alcaldes asesinados en Michoacán, otros desaparecidos, y digo, por hablar de un estado, sino de todo el país. Uh-huh. Y lo de Michoacán es significativo porque ahí inicia en 2006 la guerra del narco de Felipe Calderón. Sí. Y vamos, en estos 3 sexenios no ha cambiado nada, ¿no? No cambió nada, y ahora salen con un plan Michoacán que, más allá de revelar una clara estrategia de seguridad, habla como de un programa de gobierno, ¿no? Como de muchas acciones, el combate a las causas y todo lo que han venido pregonando, pero no se ven acciones definitivas. Un mal mensaje de que este plan se revele desde la Ciudad de México y no en Michoacán, como sucedió en el caso de Sinaloa. Uh-huh. Entonces, al final, creo que no se ven acciones concretas, ¿no? El secretario Omar García Harfuch dice que todas las líneas de investigación están abiertas en torno al asesinato, pero vamos, en Sinaloa sigue Rubén Rocha Moya, y en Michoacán parece que a Ramírez Bedoya no lo toquen.
No, pues los dos desgobernadores van a seguir ahí tan campantes y cobrando, y obviamente comiendo pues con manteca como todos los días sin mayor preocupación. A mí, lo decía Sergio, y es bien cierto, el hecho de que pues ni siquiera se tomaron la molestia de agarrar un avión para ir a Morelia a presentar el programa, nos habla acerca de la de la banalidad con la que han tomado este asunto, y como que les pidieron a todos los funcionarios, a los achichincles de las dependencias, a ver, júntenme todo lo que sea de Michoacán y lo metemos en un gran total y decimos que vamos a invertir más de 50,000 millones de pesos. Pero seguramente tú tendrás otros datos, Jorge. Voy contigo.
Pues a mí me parece que es una estrategia muy, muy específica en todos los sectores. Recordemos que sostenemos que la seguridad es fruto de la justicia, como se ha dicho con la Cuarta Transformación desde un inicio, y es lo que se busca para Michoacán, que haya justicia para la población, que haya mejores oportunidades para las y para los jóvenes, uh-huh, que haya empleo, que haya inversión, que haya mayor turismo, que haya seguridad, que la gente pueda desempeñar sus actividades de una manera tranquila en el estado. Y para eso todo este, pues sí, es parte de un plan de gobierno ampliado con acciones muy específicas que le lleven seguridad y tranquilidad a la población. Se va a tener una atención muy específica sobre Michoacán, específicamente sobre Uruapan. El tema de la inteligencia, han estado saliendo nuevos datos también en relación a por qué se vulneró la seguridad, por qué se asesinó posteriormente a haber sido detenido el joven que asesinó a Carlos Manso. Me parece que habrá avances importantes. Es pronto para decir si está funcionando o no, pero creo que es una respuesta muy adecuada a lo que sucedió específicamente en Uruapan.
Gracias, Jorge. Voy ahora contigo, Juan Luis Iñiguez.
Al igual que en Sinaloa, Michoacán sufre los estragos de una economía asfixiada por el cobro de piso por parte de los cárteles que maniobran a placer contra el sector agroindustrial, con esquemas delictivos inevitablemente enraizados en la economía local, y que más allá del despliegue de militares, equipo de investigación y una simulada atención a las causas de la violencia, el fracaso está a la vista. No conozco, al menos yo, ningún caso de un joven reclutado por los criminales que haya depuesto su cuerno de chivo a cambio de una beca. El anterior plan de institucionalizar a las autodefensas con el beneplácito del gobierno acabó con miles de armas en las manos, y una numerosa parte de sus integrantes cambiaron su uniforme y se pasaron oficialmente al bando de los malvados. Todo esto con la complacencia del gobierno federal. Y el efecto cucaracha pues se da cuando grupos criminales se desplazan temporalmente a otras plazas ante la presencia de cuerpos de seguridad, pero en 7 años de gobierno, guinda, los criminales ya tienen el control del 30% del territorio, así que es inminente la nueva disputa de plazas y recrudecimiento de la violencia.
Gracias, Juan Luis. Víctor Cuevas.
Pues efectivamente, como lo menciona Juan Luis, el asunto este del intercambio de plazas entre los grupos criminales naturalmente será algo que viviremos y empezaremos a sufrir, porque es parte del mecanismo por el cual el crimen organizado se ha manejado en los últimos años. Este dicho de se calentó la plaza y entonces aparentemente dejan que una paz narca se establezca para que todo vuelva a la normalidad y la autoridad deje de prestar atención y entonces regresen a hacer sus hechurías. Pero hay algo que quizás en lo que el efecto Cucaracha no nos ha hecho preocuparnos, que es el asunto de la inflación relacionada con todo lo que surgirá alrededor de precisamente estas acciones en Michoacán. Y es que para nadie es secreto que Michoacán es uno de los grandes productores de materias primas de nuestro país y que eso naturalmente, el hecho de que el crimen organizado tenga que empezar a buscar recursos en otras fuentes de ingresos cuando los militares que mandará el gobierno federal ahí empiecen a hacer su labor en el territorio, pues seguramente empezará a provocar que los precios del aguacate, del limón, de las frutas, de las verduras que tienen origen en esa entidad suban. ¿Por qué? Porque naturalmente hay acciones silenciosas como la extorsión en contra de los productores, de los campesinos, para que le sigan dando dinero al crimen organizado que les permita mantener sus filas y sus ejércitos y que de esta manera no se vean tan afectados en su economía. Ahí también tendremos un efecto que será muy similar al efecto cucaracha y que igual causará daño a la economía de las familias mexicanas.
Algunos cifran en 1.800 millones de pesos el golpe al año que dan justamente los grupos delincuenciales por extorsiones a los productores del campo allá en Michoacán. 1.800 millones anuales. Voy ahora contigo, mi querido Sergio Camacho.
Gracias, Ángel. Y sí, bueno, si a esos números le sumamos los de los secuestros, lo de la droga, lo de, bueno, tantas cosas, pues es evidente que si bien se habla de inteligencia, pues no se han visto golpes claros, ¿no?, a la inteligencia financiera para estar mermando esto, ¿no? Porque mientras el crimen organizado sea un gran negocio, creo que pues precisamente los criminales buscarán las estrategias o las maneras de encontrar cómo continuar con ello. Y respecto del efecto cucaracha, bueno, pues comentaba hace un momento, ¿no?, de cómo todos estos asuntos de inseguridad que sucede en México y que revelan la vulnerabilidad de los municipios, bueno, pues aquí en Querétaro preocupa qué podría pasar en nuestras fronteras, que habitualmente han estado bien cuidadas, que Querétaro se siente todavía como un estado seguro, pero sí este desplazamiento, pues podría generar riesgos, ¿no? Riesgos provocados desde la Federación, con los recortes presupuestales, con los abrazos no balazos. Aunque habremos de destacar que esto sucedería si realmente se combate el crimen organizado, si realmente se generan acciones que hagan que se generen estos desplazamientos, porque pues hace meses hablábamos del plan Sinaloa y no se generó un efecto cucaracha, ni fuera de algunas cancelaciones de laboratorios y algunas detenciones, no ha habido nada significativo que haya generado este impacto.
Tan es así que don Rubén sigue desayunando a la misma hora, como todos los días, su atolito y su piecita de pan sin mayor problema. A don Rubén no me lo molesten, al desgobernador de Sinaloa, que ahorita apenas se ha de andar desayunando el pobre hombre. Oigan, vamos a más del contexto de la mesa esta mañana.
Ante el posible efecto cucaracha, aparece una interrogante clave para el estado de Querétaro. ¿Estamos preparados para enfrentar el riesgo de que se traslade hacia nuestras fronteras parte del conflicto o los delincuentes que buscan refugio o rutas alternativas? La respuesta exige un análisis honesto, un diseño de plan estratégico y sobre todo una visión de largo plazo para evitar que la paz momentánea en Michoacán se transforme en un problema que golpee a otras entidades. Querétaro, con ventajas estructurales, tiene un punto de partida más holgado, pero no por ello está exento de vulnerabilidades. Y cuando la presión estatal se concentra en un estado vecino, la lógica de movimiento hacia lo más débil puede activarse. ¿Seremos capaces de convertir esta alerta en una oportunidad para fortalecer no solo la seguridad, sino la cohesión y el bienestar de Querétaro a largo plazo?
Ahí la interesante interrogante, y entonces la pregunta es: ¿basta con lo que se ha hecho en Querétaro hasta el día de hoy en materia de seguridad, que sin duda pues destaca a nivel nacional, vistos los números, o le tiene que pues apostar aún más, hacer un refuerzo más importante. Jorge, ¿cuál es tu punto de vista?
Yo creo que este sello del que habla el secretario general, con más de 4,000 elementos y coordinación con 6 estados vecinos que mencionan en la presentación del plan, debe dar resultados importantes y no debe de haber este efecto de desplazamiento de la delincuencia a otros estados, sino va a ser un costo que tendrá que pagar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Cuarta Transformación. Creo que dará resultados conociendo a la presidenta Claudia Sheinbaum y las acciones que ha realizado Omar García Harfuch. Creo que es un plan que debe dar resultados sí o sí. Me parece importante, la Cuarta Transformación hace esta respuesta muy integral en temas de seguridad, de prevención, de atención, de inteligencia, de coordinación, que es algo muy importante con los gobiernos estatales y municipales, a diferencia de lo que hicieron los gobiernos del PRI y del PAN. Calderón, recordemos que lejos de quitarle los cuernos de chivo, trajo armas como estrategia para dárselas a los jóvenes, sí, 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 y matarse entre los cárteles. Y bueno, han sido grandes empresas que por décadas se han fortalecido, y eso, aunque le moleste a la derecha, es responsabilidad de los gobiernos anteriores.
Gracias, Jorge. Juan Luis Iñiguez.
Pues yo le vuelvo a reiterar al morenismo la humilde invitación de que si ya estamos viendo que se les terminaron las ideas y que solamente en su manualito pitero de estar ahí culpando al pasado de toda su irresponsabilidad en el presente, pues que le echen una llamadita, por favor, a Mauricio Curi, a Felifer, a los alcaldes de la zona metropolitana, para que vean cómo se pueden hacer acciones responsables en materia de seguridad, por supuesto que atacando las causas, pero también fortaleciendo lo que la gente quiere que le soluciones. No se trata de apagar un fuego y largarte del lugar a los 15 días. Se trata de una estrategia que fortalezca, sin duda, la inteligencia, la operación, la condición de los propios policías para hacer bien su trabajo, garantizarle el patrimonio y el fortalecimiento de su seguro, para que ellos obviamente puedan poner su vida en juego y cuidar la de los queretanos. Insisto, si les faltan ideas, aquí las tenemos de sobra.
Gracias, Juan Luis. Me dio miedo que fuera a decir que le fuéramos a preguntar a Calderón. ¡Qué miedo! Oye, Víctor Cuevas, voy contigo.
Pues sí, mi estimado Ángel, una de las preguntas que hacía Sole Serrano sobre las preocupaciones en Querétaro, a mí me parece fundamental que como sociedad tomemos parte también de las acciones precisamente para evitar que el crimen organizado crezca en nuestra entidad. Para nadie es un secreto la buchonización de algunos lugares de moda aquí en nuestra ciudad, estos restaurantes donde se ven desfilar personajes que a todas luces dan a entender a lo que se dedican. Y de la misma manera, a las y los queretanos que en su libre ejercicio deciden consumir estupefacientes, pues es que al final del día pareciera que estamos muy alejados de esa realidad precisamente por el ambiente de seguridad que se respira en la entidad, pero no podemos dejar de olvidar que detrás de cada de esas situaciones que se consumen está el crimen organizado, inclusive los famosos vapeadores. ¿Por qué? Porque legalmente no pueden ingresar al país, está prohibido a su exportación a nuestro territorio nacional, y entonces la forma en la que se consiguen pues es a través de los esquemas del crimen organizado que se va modernizando precisamente para evolucionar hasta eso. Entonces ahí se debe tener un compromiso social para evitar también este efecto cucaracha y que llegue al territorio, y es precisamente que la sociedad queretana le haga frente a estas acciones y situaciones que evidentemente están vinculadas con el crimen organizado.
Gracias, Víctor. Sergio Camacho.
Sí, Ángel, mira, pues sí, se ha presumido mucho la seguridad en Querétaro, y sí, vamos, es difícil concebir de que seamos un oasis o una isla en medio de toda esta situación, ¿no? Pues tenemos colindancia con Michoacán, con Guanajuato, con el Estado de México, ¿no? Que son lugares que están muy, muy complicados y que, bueno, yo lo he venido repitiendo, ¿no? Para empezar, los incidentes delictivos diarios que hay en las carreteras de nuestro país. Entonces, si ahorita que comentabas, ¿no? Si consideraban, pero preguntarle a Calderón, bueno, pues la militarización que inició con Calderón, sí, también no, inició con Lázaro Cárdenas Batel, que era gobernador en aquel entonces en Michoacán, que ahora también despacha ahí en Palacio Nacional.
Es asesor de la presidenta.
Es correcto. Entonces, bueno, pues hablan de este del despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional, lo comentaba Víctor hace una semana, bueno, son de generación espontánea, o a quién se los quita, sí, ¿no? ¿Cuáles podrán ser las cuotas que paguen los estados vecinos como Querétaro, como el Estado de México, como Guerrero, como muchos estados que bueno, algunos están en peor situación de indefensión ante la crisis de inseguridad, ¿no? Y Querétaro al menos ha seguido manteniendo una constante capacitación a la policía, buenos salarios y vamos, muchos elementos que le generan un reconocimiento en América Latina y Sudamérica.
Sin duda. Muchas gracias, Sergio. Bueno, vamos a la última ronda. Son 30 segundos para cada uno de los participantes y arranco con don Jorge Luis Montes.
Sí, hay una diferencia evidente en las reacciones que han tenido los gobiernos de la Cuarta Transformación a la que han tenido los gobiernos neoliberales. Ya lo decíamos, Felipe Calderón, su respuesta fue para legitimarse, usar las armas, usar el ejército para enfrentar a una parte de la delincuencia organizada y apoyar a otra. Los gobiernos del PRI, pues, la acción más importante fue enviar a un virrey a Michoacán, a este personaje Alfredo Castillo, fue la única acción que realizó, evidentemente no se debilitó en nada, no se atacó en nada, e insisto, la Cuarta Transformación con un plan muy integral que debe dar resultados sí o sí.
Venía de regar el tepache en el tema del deporte y lo mandan a Michoacán a hacer nada tampoco, ni cómo hacerle.
Imaginémonos.
Juan Luis Íñiguez, contigo, 30 segundos.
Muy preocupante, estimado Ángel, que el poner más de 100 acciones, pues le quiten el peso a lo más importante. Por ejemplo, combatir la corrupción narcopolítica o la extorsión frente a la industria aguacatera en Michoacán, pues eso es algo que no se menciona en el plan. Hay que cuidarle las manitas a los de Morena para que dejen de aliarse cada elección con los delincuentes y sigan ganando elecciones a la mala. Necesitamos poner orden en ese sentido y garantizar que Querétaro siga siendo un estado donde la seguridad, la tranquilidad y la paz sigan reinando.
Cuevas, 30 segundos.
Muy curioso me parece que Jorge Luis Monte diga esta crítica a la acción de Calderón de proteger a unos y atacar a otros, porque curioso resulta que Morena se maneja muy similar. Basta con ver que al cártel de Sinaloa, bueno, hasta se han metido en problemas diplomáticos por exigir que el gobierno de los Estados Unidos devuelva nuestro territorio al Chapo Guzmán para que tenga un encarcelamiento más digno, o preocuparse por este secuestro que se manejó desde el gobierno federal de Ismael El Mayo Zambada para llevarlo ante la justicia estadounidense. Y resulta muy peculiar porque justamente esa franja en la costa del Pacífico es la que pareciera Morena ganó con mucha facilidad, y que a eso se debieron tantas visitas de Andrés Manuel López Obrador a Badiraguato. Y resulta más peculiar porque al final pareciera que es un territorio en disputa de ese cártel que tanto ha favorecido a Morena, Michoacán, precisamente donde les ha faltado entrar, a ingresar y tener el control de ese territorio. Quizás ahí está una de las respuestas de por qué tanta preocupación ahora por el estado de Michoacán.
Gracias, Víctor Cuevas. Cerrará usted la mesa esta mañana, Sergio Camacho, buen día.
Sí, don Ángel, bueno, pues este exceso de acciones revela lo que parece un error claro en la aproximación al problema, ¿no? Que es el asunto de seguridad, donde precisamente este plan no considera métricas para estar midiendo los efectos o el resultado, ¿no? Como no está sucediendo tampoco en el plan Sinaloa, ¿no? Y bueno, pues más allá de estas 100 acciones que comentaba también Juan Luis, bueno, pues ¿cuál será la diferencia si no se hace pagar la cuota política, por así decirlo, en el asunto de la impunidad, ¿no? Si quienes están coludidos o simplemente dejando pasar, no pagan esta cuota de delincuentes, ¿no? Ya Omar García Harfuch dijo que todas las líneas de investigación están abiertas. Hace algunos programas les dábamos el beneficio de la duda en materia de seguridad por ciertas acciones, pero si siguen en ese tenor sin dar los golpes claros sobre la mesa, no veremos una mejora significativa.
Muchas gracias, Sergio. Llegamos al final de esta mesa esta mañana, mi querido Jorge Luis. Es un gustazo recibirte.
Un gusto siempre estar contigo, Ángel, y con todo tu auditorio.
Juan Luis Íñiguez, Chivermano, ya listos para la liguilla.
Apreciado Ángel, se logró el objetivo, directos a la liguilla, y por supuesto va a pasar un ratito para poder ver esos juegos, pero ya estaremos muy ansiosos de ver cómo clasifica el Guadalajara.
Muy bien. Víctor Cuevas, a la distancia, un abrazo.
Mi querido Ángel, desde Amealco los invito, ¿a dónde más? A la Feria Nacional de la Muñeca Artesanal, que es este fin de semana. Se va a poner bastante, bastante bueno para que se vengan con toda la familia.
Gracias, Víctor. Don Sergio Camacho, siempre un gusto tenerle.
Don Ángel, también un gustazo. Un abrazote para ti, para todo el equipo de Herrera Noticias, a mis compañeros de mesa a la distancia, a todo tu auditorio.
A los cuatro, gracias por estar aquí y nos encontramos dentro de 8 días. Son las 8, regreso enseguida contigo.